Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El Comité de Asignaciones del Senado autorizó el pedido de 128 mil millones de dólares que hiciera el presidente Obama para financiar la ocupación de Irak y Afganistán el próximo año fiscal. La votación tuvo lugar mientras importantes legisladores demócratas expresaron su escepticismo sobre el posible incremento de los soldados en Afganistán. En una entrevista con The New York Times, el presidente del Comité de los Servicios Armados del Senado, Carl Levin, dijo que es contrario al incremento de los efectivos hasta que Estados Unidos mejore el entrenamiento de las fuerzas afganas. Entre tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sugirió que se opondría a enviar más soldados estadounidenses a Afganistán. Nancy Pelosi dijo: El 24 de septiembre está cargado de sentido para nosotros. Es la fecha, de acuerdo con el suplemento, cuando se informarán al Congreso los datos sobre lo que está sucediendo en Afganistán. Tengo más interés en ese informe. Espero que se nos informe sobre la evaluación del comandante de las fuerzas internacionales, McChrystal, cuando el presidente la reciba, quizás la semana próxima. No creo que exista mucho apoyo para el envío de más soldados a Afganistán en el país ni en el Congreso. Entre tanto, en Afganistán, una comisión de la ONU invalidó los sufragios de 83 mesas de votación en las elecciones nacionales del mes pasado. Los resultados oficiales revelan que el presidente de Afganistán, Hamid Karzai, lidera con 54% de los votos, lo suficientes para evitar una segunda vuelta con su principal rival, Abdullah Abdullah. Pero sus partidarios fueron acusados de fraude generalizado. La ONU señaló que también ordenó el recuento en cientos de mesas de votación más. El martes, Abdullah afirmó que las elecciones habían sido un chiste trágico. Abdullah dijo:
No me sorprendió porque estaba al tanto de la tendencia. Sabía que la CEI, Comisión Electoral Independiente, trabaja bajo presión del Palacio, el Palacio Presidencial. El jefe de la CEI, el comandante en jefe, Ludin, trabaja para el señor Karzai, así como también algunos otros miembros de la Secretaría. Por lo tanto, no me sorprendió, pero fue una decepción para el pueblo de Afganistán. Creo que parece un chiste trágico.
En otras noticias, una organización sueca de beneficencia médica acusó a los soldados de Estados Unidos de allanar un hospital afgano en búsqueda de combatientes heridos del Talibán. Los soldados ataron a 4 empleados del hospital y 2 familiares de pacientes. Los efectivos estadounidenses también obligaron a los pacientes a salir de sus camas e ingresaron a la fuerza en habitaciones bajo llave, entre ellas la sala del equipo de ultrasonido. Anders Feinsch, del Swedish Committee for Afganistán, Comité Sueco por Afganistán en español, calificó el episodio de una clara violación de los principios humanitarios reconocidos universalmente acerca de la inviolabilidad de los predios y del personal sanitario en las zonas de conflicto. El allanamiento tuvo lugar pocas semanas después de que las fuerzas de Estados Unidos atacaran una clínica médica donde un líder talibán herido habría solicitado tratamiento. Entre tanto, una destacada organización de derechos humanos de Afganistán calcula que entre 60 y 70 civiles afganos murieron la semana pasada como consecuencia de los ataques aéreos estadounidenses en la provincia de Kunduz. La cifra del Afghanistan Rights Monitor, Observatorio de los Derechos Humanos en Afganistán en español, se basa en entrevistas que realizó a residentes del lugar. El ataque aéreo desató un debate nacional en Alemania acerca del papel que desempeñan las fuerzas de ese país en Afganistán, dado que fue un comandante alemán quien ordenó el ataque aéreo.
In other news from Afghanistan, 4 U.S. Marines.
En otras noticias de Afganistán, 4 infantes de marina estadounidenses y 7 soldados afganos murieron el martes en la provincia de Kunar, al este del país. El Pentágono dice que sus fuerzas fueron víctimas de una emboscada tras recibir una invitación para asistir a una reunión cerca de la frontera pakistaní. Mientras tanto, un periodista estadounidense fue liberado tras haber sido secuestrado, pero esta operación de rescate provocó la muerte de su intérprete afgano y posiblemente de un número incierto de civiles afganos. El periodista del New York Times, Stephen Farrell, y el intérprete, Sultan Munadi, fueron secuestrados por presuntos militantes talibán hace 4 días. Farrell fue rescatado el miércoles temprano cuando las fuerzas de la OTAN allanaron el recinto donde los tenían secuestrados. Farrell dice que Munadi murió mientras ambos intentaban escapar del tiroteo subsiguiente. Los residentes locales presuntamente dijeron que también murieron civiles en dicho tiroteo. La Corte Penal Internacional, CPI, comenzó una serie de investigaciones informales que podrían implicar a Estados Unidos y a algunos de sus principales aliados. El miércoles, el fiscal principal de la Corte, Luis Moreno Ocampo, dijo que los investigadores están indagando los presuntos crímenes de guerra de todos los bandos del conflicto de Afganistán, incluidas las fuerzas de OTAN dirigidas por Estados Unidos. La investigación se concentra en los ataques masivos, como los mortales ataques aéreos y la tortura de los prisioneros afganos. Los investigadores también analizan si las muertes involuntarias de civiles afganos constituyen crímenes de guerra en lugar de lo que Estados Unidos denomina daño colateral. Ocampo señaló que los investigadores también analizan los crímenes de guerra cometidos durante las 3 semanas de ataques de Israel contra la Franja de Gaza, así como otros presuntos crímenes en Colombia, Georgia y Kenia. La noticia de la posible investigación de crímenes de guerra en la Franja de Gaza se conoce mientras la Organización de Derechos Humanos israelí B'Tselem divulgó las conclusiones de su exhaustivo informe sobre las muertes de palestinos causadas por Israel en la zona. El informe señala que más de la mitad de los casi 1.400 palestinos muertos durante las 3 semanas de ataques israelíes eran civiles. Entre los 773 civiles palestinos muertos no se incluyen los 248 policías de Hamas que también perecieron durante los ataques israelíes. La directora de B'Tselem, Jessica Montel, dijo que los militares israelíes habían subestimado severamente la cantidad de niños palestinos que murieron en Gaza. Jessica Montel dijo: la discrepancia entre lo informado por el ejército israelí y lo que reveló la investigación de B'Tselem es muy inquietante. El ejemplo más patente se refiere a los niños menores de 16 años. Las fuerzas militares israelíes aseguran que la operación Cast Lead mató a 89 niños palestinos menores de 16 años. B'Tselem visitó a las familias, recabó partidas de defunción, testimonios y otros tipos de información de las familias de 240 niños palestinos menores de 16 años muertos. Mientras tanto, Israel anunció sus planes de construir 455 viviendas más en Cisjordania, desafiando las exigencias del gobierno de Obama de que se detenga la construcción de asentamientos. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo que el presidente Obama lamenta la decisión de Israel. Gibbs dijo: Estados Unidos no acepta la legitimidad de la expansión de los asentamientos e insiste en que se detenga. Mientras tanto, el viernes, los soldados israelíes dispararon gas lacrimógeno contra una periodista de Al Jazeera mientras realizaba una cobertura en vivo sobre una protesta palestina contra el muro de separación israelí en Cisjordania. A continuación, reproduciremos una parte del informe en vivo de la periodista Jackie Rowland. Jackie Rowland dijo: los residentes de Bilin vienen todas las semanas. Es posible que tenga que detenerme pronto porque tiraron gas aquí mismo. Los residentes de Bilin vienen todas las semanas a la aldea para básicamente dejar en claro que esta es su tierra y que les fue robada para construir este muro, su tierra que también les fue robada para construir el asentamiento judío ilegal de Modin Ilit, que se encuentra justo detrás del muro. También quieren dejar en claro que ninguna cantidad de gas lacrimógeno. Están lanzando gas directamente contra mí. Estamos bajo ataque. Evidentemente están intentando sacarnos del aire. Estoy bien, no es mortal, sigo aquí. Los soldados básicamente están lanzando gas lacrimógeno directamente contra nosotros. Disculpen. El presentador de noticias dijo:
¿viste de dónde vinieron? ¿Hubo alguna advertencia?
Rowland respondió:
No,
lo lanzaron directamente contra nosotros. Es evidente que nosotros somos el blanco, no los manifestantes.
Al Jazeera's Jackie Rowland was not injured.
La periodista de Al Jazeera, Jackie Rowland, no resultó herida en el ataque. Sin embargo, en la aldea de Naalin, en Cisjordania, 2 fotógrafos fueron heridos de bala el viernes mientras cubrían otra manifestación. En Irak, al menos 17 iraquíes murieron y más de 40 resultaron heridos el martes en ataques en todo el país. En estos ataques también murieron 4 soldados estadounidenses, lo que convirtió al martes en el día más letal para las fuerzas estadounidenses desde que se retiraron de las principales ciudades iraquíes en junio. El Departamento de Justicia presentó nuevos documentos en tribunales que alegan que 5 agentes de Blackwater tenían hostilidades preexistentes para con los iraquíes antes de asesinar a 17 civiles iraquíes en la Plaza Nisur, en Bagdad, hace 2 años. Estos 5 contratistas están siendo procesados por el ataque, en el que también otros 20 iraquíes resultaron heridos. En los documentos presentados en tribunales el lunes, el Departamento de Justicia dice que uno de los agentes acusados habitualmente se jactaba de asesinar a iraquíes, lo que consideraba una venganza por los atentados del 11 de septiembre. También se dice que el acusado, Nicholas Slayton, abrió fuego deliberadamente para instigar tiroteos en ocasiones anteriores. Irán reveló una nueva propuesta que excluye las negociaciones sobre su programa de enriquecimiento de uranio, pero exige un sistema de control mundial para eliminar las armas nucleares. La propuesta iraní también ofrece ayuda para estabilizar Afganistán, combatir el terrorismo y desarrollar proyectos de energía. El jueves, el portavoz del Departamento de Estado, P.J. Crowley, dijo que la propuesta no trata los puntos que preocupan a Estados Unidos, pero que aún así sería considerada. El portavoz del Departamento de Estado, P.J. Crowley, dijo:
No responde realmente a nuestra mayor preocupación, que obviamente es el programa nuclear de Irán. Irán no ha cumplido con sus obligaciones, no ha cooperado lo suficiente con la OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica. Por lo tanto, seguimos estando dispuestos a dialogar directamente con Irán. Si podemos llegar a esa instancia, esperamos tratar todos los asuntos, inclusive nuestra preocupación por la ambición nuclear de Irán.
El presidente Barack Obama redobló el miércoles su empeño para lograr la reforma del sistema de salud con un discurso televisado en todo el país ante una sesión conjunta del Congreso. Obama instó a los legisladores a superar sus diferencias partidarias y aprobar los cambios largamente esperados del sistema de atención médica de Estados Unidos. El presidente rechazó nuevamente el sistema de salud de pagador único, que constituiría una transformación demasiado radical, sostuvo. Entre tanto, Obama defendió las propuestas de plan público de seguro médico, pero no insistió en su inclusión en la legislación definitiva. Obama también criticó al sector de la salud con fines de lucro y citó el testimonio que el ex ejecutivo designa y actual denunciante, Wendell Potter, diera en el Congreso. Pero a pesar de sus críticas, Obama aseguró al sector del seguro médico que quiere que continúe en el negocio. El presidente Obama dijo:
Como atestiguara un ex ejecutivo de seguro médico ante el Congreso, no solo se alienta a las empresas de seguro médico a que encuentren motivos para dejar de cubrir a los enfermos graves, sino que se las recompensa por hacerlo. Todo esto se hace para cumplir con lo que este ex ejecutivo denominó como las implacables expectativas de lucro de Wall Street. Ahora, no tengo interés de que cierren las empresas de seguros. Ofrecen un servicio legítimo y dan empleo a muchas de nuestras amistades y vecinos. Solo quiero que sean responsables.
Los precios de las acciones de las principales empresas de seguros de Estados Unidos subieron desde el discurso sobre la reforma del sistema de salud que pronunció el presidente Obama en la televisión nacional. Obama se negó a insistir en la opción pública con financiamiento del Estado y apoyó una propuesta que obligaría a los estadounidenses a contraer seguro médico, lo que otorgará a las empresas millones de potenciales clientes nuevos. El jueves, las acciones de las principales empresas de seguro médico, entre ellas United Health, WellPoint y Cigna, subieron entre 1 y 4%. La firma de investigación en inversiones Sanford Bernstein dice tener ahora aún más confianza, después del discurso de Obama, de que los resultados legislativos serán moderados sin la amenaza de un plan público del estilo de Medicare. Entre tanto, una destacada organización defensora del sistema de salud de pagador único critica la propuesta de Obama que exige a los estadounidenses la compra de seguro médico. Physicians for a National Health Program, Médicos por un Programa de Salud Nacional en español, afirma que las últimas cifras del censo demuestran que la estrategia del gobierno fracasó en Massachusetts, donde se convirtió en ley en 2006. Al menos 352.000 residentes de Massachusetts, o 5,5%
5%, carecían de seguro el año pasado. La cofundadora del grupo, doctora Steffi Guthandler, dijo: las cifras de hoy muestran que los planes que le exigen a la gente la compra de seguro privado no funcionan. El plan de Obama repite la reforma de Massachusetts en el plano nacional y se arriesga a fracasar en gran escala. En materia económica, el índice oficial de desempleo del país aumentó al 9.7% en agosto, pero los economistas dicen que el índice real de desempleo está en el entorno del 17%. Los empresarios recortaron 216.000 puestos de trabajo el mes pasado. Los adolescentes se han visto particularmente afectados por esta situación. El índice de desempleo adolescente ahora superó el 25%, el mayor nivel desde que el gobierno comenzó a llevar registros de dichas estadísticas en 1948. Newly released figures show a significant rise in the number of Americans. Cifras recién difundidas revelan un importante incremento en el número de estadounidenses que viven en la pobreza y carecen de seguro médico. La Oficina del Censo señala que 2.6 millones de estadounidenses cayeron en la pobreza el año pasado, lo que llevó la tasa de pobreza a su máximo en 11 años, 13.2%. Este representó el primer incremento de magnitud en la tasa de pobreza desde 2004. El ingreso medio de los hogares también descendió 3.6%, el mayor descenso registrado en la historia. Entre tanto, el número de personas sin seguro médico se elevó de 45.7 millones a 46.3 millones, siendo el octavo año consecutivo de crecimiento de las personas sin seguro. Mientras tanto, en Nueva York, una fábrica de galletitas del Bronx cerrará tan solo semanas después de que sus trabajadores en huelga ganaron una larga disputa para el cobro de salarios atrasados y la reincorporación a sus puestos de trabajo. El fondo de acciones privado con sede en Connecticut, Pinewood Partners, dice que vendió la empresa Stella de Oro Biscuit Company a otra compañía que quiere trasladarla a Ohio. Los trabajadores de la empresa Stella de Oro regresaron a su trabajo en julio tras una huelga de 11 meses contra los recortes salariales y la reducción de beneficios. Brian Wood dice que se vio obligado a vender la fábrica debido a que los trabajadores no estaban dispuestos a aceptar los recortes. Los trabajadores dicen que planean impugnar la venta para conservar sus empleos. En Chicago, el exdirector ejecutivo de una fábrica de aberturas que adquirió mala fama tras una protesta de trabajadores fue arrestado y detenido con una fianza de 10 millones de dólares. Richard Gilman es acusado de conspirar para el lavado de fondos de la fábrica de aberturas de Chicago, Republic Windows and Doors, y de quitar secretamente los equipos de la misma. Estos presuntos delitos tuvieron lugar aproximadamente en el momento en que Gilman ordenó repentinamente el cierre de dicha fábrica para vendérsela a otra empresa. En ese momento, los trabajadores ocuparon la fábrica para cobrar las indemnizaciones por despido y salarios vacacionales. La fábrica permaneció abierta bajo otra dirección. Estados Unidos limitó aún más su ayuda a Honduras en protesta por el golpe de Estado que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya. La Millennium Challenge Corporation, dirigida por el gobierno, está reteniendo 11 millones de dólares en ayuda y otros 4 millones en fondos para la construcción de carreteras en Honduras. Esta medida se tomó una semana después de que el Departamento de Estado suspendiera aproximadamente 30 millones de dólares en ayuda al régimen de facto de Honduras.
Guatemala has declared a state of public calamity.
Guatemala declaró un estado de calamidad pública por lo que calificó como una crisis alarmante por el hambre y la desnutrición. En un discurso nacional, el presidente guatemalteco, Álvaro Colom, dijo que su país ha sufrido a raíz del cambio climático y la crisis económica mundial. El presidente Colom dijo:
por una parte, la situación heredada se vio agravada por la sequía derivada del cambio climático y de los efectos de la crisis económica internacional. Por otra parte, las acciones que el gobierno de la República había venido realizando a través de los programas de Prorural y Cohesión Social permitieron evitar que la problemática llegara a niveles más graves. El gobierno de la República no se perderá en una discusión de tecnicismos. Para nosotros, una sola vida tiene un valor y una importancia incalculable.
Guatemala tiene el cuarto mayor índice del mundo de desnutrición crónica y el índice más alto en América Latina. En Uruguay, los legisladores decidieron mediante una votación otorgarle el derecho a adoptar a las parejas homosexuales. Quienes apoyan esta legislación sostienen que es la primera de este tipo en América Latina. Ahora esta medida deberá ser aprobada por el presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Un nuevo estudio reveló que Estados Unidos está expandiendo rápidamente su papel como el mayor proveedor de armas del mundo. En 2008, Estados Unidos firmó acuerdos armamentistas por un valor total de casi 38 mil millones de dólares. Esto representa 10 veces la cifra de Italia, el segundo mayor proveedor de armas del mundo. Estados Unidos ahora es el responsable del 68% de todos los negocios de la industria armamentista mundial. Vietnam está acusando a Estados Unidos de retener los fondos para la limpieza de un aeropuerto contaminado por el agente naranja, un químico tóxico defoliante, durante la guerra de Vietnam. El agente naranja ha sido vinculado al cáncer, la diabetes y las malformaciones congénitas de millones de veteranos de guerra vietnamitas y estadounidenses. Las autoridades vietnamitas dicen que Estados Unidos ha retenido los fondos para limpiar el aeropuerto de Da Nang, donde las fuerzas estadounidenses almacenaban el agente naranja y lo cargaban en los aviones de combate. Esta acusación tuvo lugar durante una reunión anual de autoridades estadounidenses y vietnamitas para hablar sobre el agente naranja, la cuarta en celebrarse desde el año 2006. En otras noticias,
Australian television correspondent Greg Shackleton.
La policía de Australia inició una investigación de crímenes de guerra sobre la muerte en 1975 de 5 periodistas australianos a manos de soldados indonesios en Timor Oriental. El corresponsal de la televisión australiana, Greg Shackleton, y su equipo habían viajado a Timor Oriental para informar sobre la invasión indonesia. La investigación se produce casi 2 años después de que un forense australiano dictaminara que fueron los soldados indonesios quienes mataron a los periodistas. Generales indonesios ordenaron las muertes para impedir que los periodistas revelaran las matanzas de timorenses por parte de las fuerzas militares indonesias. Y por último, la ONU advierte que la debacle económica mundial debe impulsar importantes cambios normativos y la adopción de una nueva moneda internacional que reemplace al dólar estadounidense como el estándar mundial. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, por su sigla en inglés, señala que el predominio del dólar agrava los desequilibrios existentes y refuerza la carga que soportan los países endeudados. El director de la UNCTAD, Heiner Flashbeck, sostuvo que las principales economías del mundo no han adoptado las normas que pueden corregir los instrumentos financieros que provocaron la debacle. Heiner Flashbeck dijo:
el mundo, como todos saben, atraviesa una profunda crisis económica y no hay un indicio claro de que pueda superarla con rapidez. En segundo lugar, lo que sería el segundo mensaje es que en términos de la normativa financiera no se ha logrado mucho.
Flashbeck también dijo que la nueva normativa frenaría la fuga de capitales y la especulación que han devastado a las economías y elevado los precios de las materias primas. Heiner Flashbeck dijo:
la mayor correlación entre la financialización y el movimiento de precios se aprecia en las materias primas agrícolas. La comunidad internacional puede permitir que, debido a la especulación financiera, el precio del trigo suba hasta un nivel que provoque la hambruna o la muerte de la gente por hambre. ¿Eso es aceptable?
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.